Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este es el estudio número 4 de Permaneciendo en la Fe y la Verdad. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. El primer estudio hace 4 semanas salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Luego el número 2, el estudio 2, hablamos de que vinieron, probaron, pero no se quedaron. Probaron, pero no se quedaron. Es decir, probaron el don celestial, probaron la buena palabra, probaron estar entre nosotros, pero no se quedaron. Es decir, el evangelio no nació en los corazones de ellos. La semana pasada hablamos, vamos a hablar de 5 advertencias, y la semana pasada hablamos de esa primera advertencia, que es atender la palabra con diligencia. Dijimos, mire, cuando usted viene a la iglesia, ponga su cerebro completo en lo que se está diciendo acá, ¿ok? Ponga todo su corazón, ponga atención, a eso venimos. Mira, a los jóvenes, hablamos de eso, hablamos de jóvenes que tienen puestos los audífonos, ¿verdad? Los diáconos van, les dicen algo, pero ellos insisten, o sea, venir a la iglesia y ser negligente con esta palabra, eso puede causar problemas eternos en su vida. Entonces hay que prestar atención a la palabra del Señor. Porque, digo pues, lo que se presenta en la casa del Señor acá, no cree usted que son... son ideas que surgen así nomás, no, es la palabra, es el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿ok? A veces mi esposa me dice, mira, vamos a hacer esta, y le digo, no, es miércoles. No, pues hacer tu estudio rapidito, si no son pupusas las que estoy haciendo, hija. Si no son tomates los que voy a vender al mercado, esos voy, los compro y los llevo a otro lado. Cuando se trata de palabra, no, hay que sazonarla, hay que orarla, hay que reflexionarla, hay que pedir a Dios su bendición. O sea, hay que tener la responsabilidad de lo que la palabra implica para este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, preste atención, venga a lo que viene. Deje de estar cuchuchando ahí con su marido, cuchuchando ahí con su mujer. ¿Ok? No, yo les hablaba a ustedes de este predicador, Chuck Hiles, que era duro. Este Chuck Hiles callaba a medio mundo. A la casa, es más, fíjese que llegaba a tal punto que no permitía que anotaran nada. Dice, no, dice, porque cuando usted está anotando, cuando terminó de anotar una cosa, yo ya estoy con otra idea. Ponga atención y si no, después compre el CD, decía el pastor. Consiga el CD, si quiere escuchar otra vez, si quiere anotar, pero ahorita venga y ponga atención, la importancia, porque lo dice el escritor de los Hebreos. Es una advertencia, ¿ok? Atender la palabra con diligencia, poner atención a la palabra del Señor. Fíjate que yo escucho un sermón todos los días, uno o varios, pero yo soy el tipo de persona que si hay algo, y la mayoría son en inglés, y si hay algo que no entiendo, yo lo regreso, y he llegado a tal punto que cuando yo no entiendo algo del audio, me voy a buscar a ver si lo encuentro en el texto, porque no entendí, había una cosa del estudio ahora que no entendía en el audio, yo me fui a buscar el texto y lo encontré, dije yo, qué bruto, ¿verdad? Esto es lo que estaba diciendo el hombre. ¿Ve? Pero de eso se trata. Entonces, seamos diligentes para que no nos deslicemos. Acuérdese, la estadística menciona que todos los años hay un 10% de gente que no vuelve más a la iglesia. La estadística lo dice. Entonces, ganémosle nosotros a la estadística. No queremos ser parte. Entendamos lo que significa conocer al Señor. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver la segunda advertencia, que es el descuido de los valores espirituales. Y dice la palabra en Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario, lo que vimos la semana pasada, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hablamos que la palabra diligencia significa prestar atención cuidadosa, dar amplia consideración a las cosas que escuchamos, escuchar con devoción. Eso es, escuche la palabra para que le llegue al corazón, escuche las escrituras. ¿Okay? Venir a la casa del Señor y quedarse allá afuera, yo no lo entiendo. Más de una vez he tenido que pedir al pastor Emerson, ¿qué hace aquel montón de gente allá afuera, hombre? Si el culto está aquí adentro, anda por favor, decirle a esa gente que entre, a que hemos venido. Si usted va a venir a la iglesia y usted prefiere quedarse cuidando los carros, está bien que le toque una vez al tiempo, Pero si ese es el deseo suyo, quedarse cuidando los carros, hermano, usted no va a ir a la gloria por cuidar carros. De plano que no. Si usted viene a la casa del Señor y no quiere escuchar, ¿de qué sirve que usted diga en su casa que viene a la iglesia y se va a meter al Starbucks? Eso es delicado, hermanos. Esto es delicado. Entonces, la segunda cosa, eso es con diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Ok? La segunda, porque si la palabra, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál palabra dicha por medio de los ángeles? Pensemos en el Antiguo Testamento. Cada vez que los ángeles fueron enviados para emitir un juicio por esas dos palabras que tenemos después, transgresión y desobediencia. Transgresión y desobediencia. Lo vemos incluso con Sodoma y Gomorra. Cada vez que un ángel dijo, viene juicio, el juicio llegó. Entonces dice la Escritura, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la que dijeron los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles hablaron, el juicio se cumplió. Versículo 3. Si lo que los ángeles dijeron se llevó a cabo, ahora, ¿qué tal las palabras que dijo Jesús? Si Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Si los ángeles hablaron y las cosas que hablaron se cumplieron, ya no se diga las cosas que dijo el Maestro. Entonces, a esa pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y esa es la segunda advertencia. Si descuidamos, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta. Bueno, entonces, aquí vienen las posibles inquietudes. Pastor, ¿debemos cuidar nuestra salvación? Porque si la debemos cuidar, la salvación, quiere decir que la podemos perder. Y la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué hay que cuidarla? Para eso me tiene usted aquí, ¿me entiende? Para explicarle, ¿verdad? O para confundirlo más, no hay problema. Una de las dos nos vamos a llevar esta noche, no se preocupe, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender este versículo? Yo se lo explico. Pero es una advertencia. Y la advertencia tiene que ver con la palabra descuido. Descuido, sencillamente. Mire, hermano, cuidamos el carro, ¿verdad? Yo conozco personas que su carro parece que es el becerro de oro. ¿Sabe usted que teníamos aquí un hermano que parqueaba en dos parqueos su carro, así cruzado, para que no se lo fueran a golpear cuando abrieran la puerta? Así como, porque el día sábado lo dedicaba para su carrito. Cuidamos el carro, cuidamos la casa, cuidamos la ropa, cuidamos el trabajo, cuidamos la novia, cuidamos el dinero. ¿Verdad que cuidamos, 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 cuidamos? Y la vida espiritual. Y la vida espiritual, ¿qué ondas? Porque eso demuestra cuáles son nuestros valores. Eso demuestra. Si yo cuido más mi trabajo que mi vida espiritual, ¿podrá mi trabajo salvarme? Si yo cuido más mi carro que mi vida espiritual, ¿podrá mi carro salvarme? Si yo cuido mi casa más que mi vida espiritual. Es más, por eso dice el Señor que el que ama a padre, madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Porque ninguno de ellos, por tanto amor que les tenga, te puede salvar. Entonces, la advertencia tiene que ver con el cuidado. Ya le voy a explicar lo que significa esa situación de cuidar nuestra salvación. En inglés, este versículo que tenemos ahí, no dice que debemos cuidar, sino en la King James Version dice to neglect, que significa descuidar, ¿ok? Que es al revés la cosa. No está hablando de que yo debo descuidar esto porque se me va a perder, no, está hablando de que lo que poseo no lo debo descuidar. Ahora, la situación es esta. Que una de las cosas que nosotros aquí no podemos descifrar y no podemos decir de cada persona es quién es el que verdaderamente es salvo y quién no. ¿Me entiende? Eso, por sus frutos los conoceréis. Eso tiene que ver si usted ha nacido de nuevo. Eso tiene, esa es una relación entre usted y Dios. No es negocio de ninguna persona meterse en la salvación de nadie. Nadie puede andar juzgando con el dedo. Ese no es, aquel sí, este no es, aquel es hipócrita, aquel tal. No podemos porque nosotros somos iguales, ¿verdad? Entonces, en inglés, la palabra que se usa es neglect, so great salvation, que es descuidar. Las palabras que debemos tener en mente nosotros en esta noche son las palabras negligencia, distracción, desatender, desidia, dejadez, menosprecio y de una manera muy especial, no valorar. Por ejemplo, este escritor, John Piper, dice que descuidar la salvación es, y me gusta esto, descuidar la salvación es menospreciar el amor de Dios. Es decir, no darle el valor que merece. Dios me ama entrañablemente, ¿verdad? Y me ama tanto que dio a su Hijo, sí. Pero cuando yo quiero responder a ese amor de Dios, no, hay otras cosas que me importan más que eso. Entonces yo no le doy el valor que merece el amor de Dios. Menospreciar el perdón de Dios. Menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermano, si usted me dice que no vino al culto porque se quedó lavando la ropa, por amor de Dios, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Dígame. Ahora, recordemos que nos movemos en el mundo de la fe. Un hermano me dijo, pero es que uno tiene que trabajar. Por supuesto que sí, la Biblia está en contra de los haraganes. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma pavo en Navidad. El que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Pero entonces, pues, ¿cómo quiere usted que la gente trabaje y los quiere tener ahí metidos? Bueno, ¿acaso no ha leído tampoco usted que dice la Escritura, más buscad primeramente y su justicia? ¿Dónde va a dar usted espacio para la fe? A ver. ¿Dónde va a dar espacio para la fe? ¿Sabe usted que con este negocio que nos vamos a meter ahorita, si Dios lo permite, de la compra de un terreno, hermano, lo estamos haciendo literalmente por fe. Por fe lo estamos haciendo. Porque le estamos creyendo a Dios que Él es capaz de hacer un milagro. Por nuestros propios medios, no, no podemos. Nosotros no podemos. Yo conozco las finanzas de la iglesia, las conozco muy bien desde hace mucho tiempo, pero le estamos creyendo a Dios. Estamos confiando que Dios va a hacer un milagro. Estamos siendo también prudentes en un montón de cosas, pero estamos confiando en ese milagro porque nos movemos en el mundo espiritual. Descuidar la salvación es menospreciar el amor de Dios, menospreciar el perdón de Dios, no darle el valor que merece. Menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, no darle el valor que merece. Menospreciar la comunión con Cristo, no darle el valor que merece. Menospreciar el libre acceso al trono de la gracia, no darle el valor que merece. Menospreciar el acto de justificación divino, no darle el valor que merece. Por eso, hay gente que quizás no ha entendido esto, hermano. Darle el valor, el ejemplo que yo daba hacía con Joel hace unos días, de entender lo que él hizo por mí. Y si yo entiendo todo esto que él ha hecho por mí, hermano, yo tengo que ser un esclavo de él. A su disposición y a su voluntad. Yo, es más, escuche, no tengo derecho a pedir nada. No tengo derecho. Hay una persona por ahí que está molesta con Dios. Está molesta con Dios porque él se quiere quedar en Canadá. Y se le han cerrado todas las puertas. Pero todas las puertas. Entonces él me manda unos textos y me dice, pastor, dice él, ¿por qué Dios me odia tanto? Me manda otro texto y dice, pastor, ¿por qué Dios es injusto conmigo? ¿Por qué Dios no quiere que yo me quede en este país? Un esclavo no tiene derecho a pedir nada. ¿Por qué es esclavo? Es por eso que nuestra oración es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No tenemos derechos y no que estamos crucificados con Cristo. Una persona me dice, pastor, usted cada vez que habla de crucifixión le hace así porque ahí está la cruz atrás, hermano. Pero si no, también le puedo mostrar esta por cualquier cosa, ¿ok? Estamos crucificados. ¿Cómo puede una persona que está crucificada decir, aumenteme el salario? ¿Y usted que no está muriendo ahí en la cruz? Pues sí, pero auméntemelo porque eso es justo. Tengo a mi mamá enferma en el hospital, sanámela, Señor. Mire usted que no está crucificado. Sí, pero yo quiero que me la sane, pues. O sea, le venimos a dar orden. Si nuestras oraciones, hermano, allá los ángeles, quien quiera que sea, debe estar bien abusado con la computadora a la hora de que nosotros pedimos. Y Señor, dame esto, y dame aquí, dame allá, y dame aquí, dame esto, dame lo otro. Y dame un novio que sea bonito, que sea buena gente, que tenga dinero, que sea espiritual, que sea aquí, que sea allá, para que me ayude, para que huela. Si hace falta que aparezca el ángel Gabriel y le diga, no quieres otra cosita, amigo. Es no darle el valor a las cosas. El valor que las cosas merecen, el valor que las cosas tienen. Especialmente cuando se trata de esto espiritual. Por eso, esta segunda advertencia tiene que ver con el descuido. Porque fíjate, la manera como yo lo presento en todos lados donde voy, y lo he presentado aquí, es la siguiente forma. El descuido espiritual no hace que se pierda la salvación. Lo que hace es que se pierda la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me explico? Se hace que se muera la fe. La fe se puede morir. Yo he conocido personas con una fe ferviente que se descuidaron poco a poco, hermano, por la razón que usted quiera. Se descuidaron. Y ahora, como si nunca hubieran creído. Hebreos, le voy a leer del versículo 2 al 3 en la traducción en lenguaje actual. Y dice así: si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos, mire usted, el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. ¿Se da cuenta que el cuidar la salvación es un problema de traducción? Es un problema de traducción. No está diciendo que hay que cuidarla porque la va a perder. Está hablando de no reconocer el valor que tiene la salvación que Dios nos ha dado. Que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero. Ahora, la pregunta que hace el versículo 3 es, ¿cómo escaparemos nosotros? La verdad que no hay escape. Si descuidamos una salvación tan grande, no podemos escapar del castigo de la condenación. Ahora, recordemos, debemos de tener en mente en esta advertencia la palabra negligencia y descuido. Negligencia y descuido. Ahora, ponga atención a esto. Notemos que el versículo no dice si cometemos grandes pecados. Notemos que el versículo no dice si asesinamos a alguien. No dice si cometemos adulterio, si somos ladrones, si somos infieles o somos ateos. Dice si descuidamos. Hermano, qué terrible esto. No está diciendo cuidado con matar a alguien, porque entonces te desliza. No, dice cuidado, no vaya a ser que te descuides de tu salvación. Estaba leyendo que un hombre de negocios no necesita falsificar algo o robar para arruinar su negocio. Suficiente con descuido. Y con un descuido se muere su negocio. Un enfermo se puede morir por descuido. Un matrimonio se puede echar a perder por descuido. Un bebé se puede morir por un descuido. La mayoría de calamidades de la vida son causadas por un simple descuido. Y te voy a decir algo, a todos se nos presenta en la vida oportunidades para descuidar nuestros valores espirituales. El venir a la iglesia en esta noche es un valor espiritual. Gente inconversa no lo entiende. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. A usted le va a decir sus familiares, y ya vas para la iglesia otra vez vos. Que no te aburre estar metido ahí vos. Estás metido el domingo y te quedas todo el día, que no tienes nada que hacer. ¿Por qué piensa así la gente? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Si lo tuvieran, entenderían que para nosotros esto es vida. Que nosotros, sin el Evangelio, no podemos respirar. Sin el Evangelio, nos ahogamos. Sin el Evangelio, no podemos vivir. Esto lo necesitamos. Porque hemos reconocido lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos reconocido la salvación. Reconocemos el sacrificio. Reconocemos el gran amor de Dios. Reconocemos la justificación del Señor. Lo reconocemos. Y como lo reconocemos nosotros, no queremos descuidarnos bajo ninguna circunstancia. No nos vamos a descuidar. Vamos a leer la palabra del Señor. Nos vamos a congregar, nos vamos a reunir. Pastor, ¿de qué manera puedo acercarme más al Señor? Sirva, pues metámonos a servir. Entre las palabras, hermano, que mencioné hace un instante del descuido, negligencia, distracción. Y aquí en este país hay mucha distracción. ¿Ok? El trabajo puede ser una distracción del Evangelio. Desatender, despreocuparse. Desidia. Desidia es, no tengo ganas. Ese es desidia. No siento ganas de ir. No vas a ir al culto, fíjate que hoy no tengo ganas. Bye. Y hoy no va a ser, fíjate que hoy no tengo ganas. Ese es desidia. Dejadez tiene que ver con haraganería. Menosprecio y el no valorar las cosas. Hay gente que no valora eso. Y aquí estamos, hermano. Mire, es por eso que en la iglesia hay de todo y pasa de todo. Pero nosotros somos gente madura. ¿Me entiende? A mí, si una persona me mira mal, no por eso voy a decir yo, ay, ya no vengo más a la iglesia porque el hermano fulano me vio mal. A mí un hermano me dice, pastor, a mí un día me sacan por esa puerta y me meto por la ventana. Pero yo de aquí no me voy. Yo igual, yo tengo un amigo que a él asistía a otra iglesia y lo pusieron en disciplina. Y cuando lo pusieron en disciplina, a él se le ocurrió irse de la iglesia, pues. Nosotros no practicamos eso, ¿verdad? Si vamos a poner en disciplina a la gente que peca, míralo, todos ustedes tendrían ahí una cosa colgando aquí que diría, hasta el número le hubiéramos dado ya, ¿verdad? Entonces el hermano me dijo, no, yo me quisiera ir de la iglesia. Me dice él, pero no, yo no voy a hacer eso. Y me dice todavía, fíjate, David, me dice que para mí el pastor fue injusto. Fue injusto. Pero yo me quedé, yo no voy a agarrar camino para irme de la iglesia. Y voy a esperar que el Señor haga la obra y esto y lo... Ahora ya te regreso y toda la situación. Pero volvemos a eso, o sea, ¿por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué circunstancia? Es que yo no me puedo alejar de Dios, hermano. No se puede. Y te voy a decir algo. Usted dice, y mire, por eso digo, hablo de madurez. Todas las iglesias, en todas las iglesias va a haber imperfección. Y si encuentra alguna iglesia perfecta, el día que usted ponga en pie ahí, se echó a perder. Se echó a perder. Es que gente difícil hay en todos lados. ¡Ja! Gente malcriada hay en todos lados. Carnales hay en todos lados. Hay en todos lados. Pastor, me dijo un día una persona, hay que tener cuidado aquí porque hay un par de muchachos que andan engañando a las muchachas. Y le digo, ¿y para qué se dejan, pues? ¿Para qué se dejan? No se dejen engañar. Es decir, tenemos toda la sabiduría de Dios para hacer la voluntad del Señor. Entonces, pues, eso pasa en todos lados. El descuido, el descuido, el descuido. No descuide su vida espiritual. No la descuide para nada. Traiga a sus hijos a la casa del Señor. Es que ese es el descuido de los valores. Eso es lo más importante para nosotros, los valores espirituales. No tanto con quién se va a casar su hija, hermano. Eso es importante, pero no lo más importante. La salud. La salud es importante, pero no es lo más importante. Son los valores espirituales. Ahorita que hablaba con el hermano en México y le decía cómo lamento la situación de la pérdida de tu hijo y le digo, la mamá debe estar devastada por esta situación que les ha pasado y hoy la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. Y le digo, oye, Víctor, ¿es verdad? Le digo, oye, Víctor, ¿y ellos son creyentes? Sí, pastor, por la gracia de Dios. Ay, ¿verdad? Qué bueno. Porque ya uno con el Señor en el corazón, el dolor es el mismo. Pero entender la voluntad de Dios, pues. Que Dios es un Dios soberano. Y hay cosas que no se puede. O sea, hay cosas que no vamos a entender en este mundo nunca, hermano. No se van a entender. Es que no hemos sido llamados para entenderlas. Hemos sido llamados para aceptarlas. Y no hay más nada que se pueda hacer. Cuidado con el descuido. Cuidado con la desidia. Cuidado con la carnalidad, cuidado con las amistades que lo están alejando poco a poco del Evangelio. Hermano, no se descuiden nunca. su iglesia, su Biblia, la casa de oración, no se descuide. Lo que tenga que hacer, métase, métase y métase más. El descuido de los valores espirituales. No seamos negligentes con estas cosas. Hermano, ¿qué pasó? No te he visto. Sí, pastor, es que no he llegado. Ah, por supuesto, porque no ha llegado, es que no te he visto, hombre. Pero ¿y qué onda? Es que he estado bien ocupado. Descuido, hermano. Descuido espiritual. Usted está estudiando, hermano, usted puede estudiar astronomía si usted quiere. Usted necesita un tiempo para buscar al Señor. Necesita un tiempo para acercarse a Dios. En medio de esos libros, en medio de las estrellas que está estudiando, en medio de... Usted necesita su devocional personal, porque eso es su alimento espiritual. Eso es lo que le alimenta el alma, lo que le alimenta el espíritu. Pase lo que pase. Y por otro lado, en el mundo habrá aflicción. Vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Mire, hermano, perdóneme en realidad, pero hay un cliché evangélico, ¿verdad? 2019, el año de tu bendición. I hope so. Espero que así sea. Pero, hermano, de profeta yo no tengo ni papa. Imagínate que yo te estoy profetizando la bendición y lo que te vienen son pruebas. ¿Qué va a decir? Que tengo mala mano. Entonces, no, ¿sabe qué? Mejor prepare su vida espiritual. Ese hombre interior, prepárese su vida espiritual para que cuando venga la dificultad, para que cuando venga la prueba, usted sepa entenderla y pueda mantenerse firme delante del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Espero que todo, que Dios nos bendiga. Espero que los matrimonios se fortalezcan. Pero si por esas cosas de la vida no se fortalece, ¿qué va a hacer usted? Ah, yo ya no voy a la iglesia porque a mí me dejó mi marido. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Se fue su hijo de la casa porque se fue a hacer... ¿Y Dios dónde está? Pase lo que pase, somos hijos del Altísimo, somos hijos del Señor. Y tenemos que ser firmes y fieles. Y esta es una segunda advertencia. Y hermano, a esto yo le tengo mucho miedo. El descuido. Pero entonces uno tiene que aprender situaciones en la vida, tiene que aprender un balance y entender la palabra prioridad. ¿Escuchó? Prioridad. Hay cosas que a mí me gustan. Pero cuando usted entiende la palabra prioridad, lo que le gusta, ocupa un segundo plano. Las cosas de su hobby, un segundo plano. Tengo que hacer tiempo para esto, porque esto es lo mío. Esto es lo que alimenta mi alma. Esto es lo que alimenta mi espíritu. De lo contrario, voy a andar carnalón más adelante. Yo necesito alimentar el espíritu. Cuidado con eso. Ahora, las palabras originales del griego tienen que ver con descuido de los marineros. Hay una palabra que se llama prosico, que significa amarrar el barco. Amarrar el barco, eso vamos a hablar más adelante en la próxima oportunidad, que es como afianzar nuestra fe. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Descuidos en la vida nuestra puede traernos grandes pérdidas. ¿Ok? Grandes pérdidas. Por puro... Mire, hay gente que es tan descuidada en todo. A usted le ponen un ticket, la policía, y ahora dice que aumentaron los tickets para los que andan usando el teléfono. 1,000 y pico, algo así, me estaba mencionando, para que le duela. A mí me pusieron un ticket hace años ya, hablando por teléfono y, hermano, me dolió, 400 y pico de dólares, me dolió por hablar por teléfono. Y me duele más cuando el energúmeno con el que estaba hablando ya ni viene. Yo estaba pasando una situación allá, ya ni viene siquiera, y me duele más todavía. Y cuando le conté, le dije, me pusieron un ticket. ¿Cuánto lo siento? Me dijo. Le dije, pues yo lo siento más. A usted le ponen un ticket, y a usted le dice, si usted paga este ticket en 7 días, usted paga tanto. Pero si usted lo paga en tantos días, paga tanto. Y si paga en tantos días, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Y el ticket? ¿Y dónde lo dejé? A ver, ¿cómo le ha ido a usted? Descuidos, ¿verdad? Que se pagan grandes cosas. Se pagan situaciones tremendas por descuido, pequeños descuidos. ¿Usted no revisó bien a qué hora salía su vuelo? O usted fue y veía cansado y se acostó, se quedó con la boca abierta y no se fijó que cambiaron la puerta. Ahora, si esas cosas nos hacen pagar consecuencias terribles aquí en la tierra, ¿cómo no será terrible el descuido de nuestra vida espiritual? Y hermanos, excusas y justificaciones son los que más abundan. Pastores que vivimos lejos, ¿cuál es el problema de vivir lejos? Haga su tiempo para venir a la casa del Señor. Dele gracias a Dios que tiene transporte. Dele gracias a Dios que vivimos en un país donde puede andar a la hora que sea y no pasa nada. Gracias al Señor. Pero esa intención de su corazón la va a bendecir Dios. Que no le quepa duda, la va a bendecir el Señor. Ahora, hay otro texto en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que tiene mucho que ver con el hecho de cuidar la salvación. Ya le expliqué que el cuidar la salvación no es porque se puede perder. Está hablando de ser negligente. Está hablando de no valorar lo que la salvación significa y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Filipenses 2:12, me preguntaba a alguien, dice: por tanto, amados míos, como siervos habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un versículo está diciendo que debemos cuidar la salvación, y este está diciendo que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Una vez más, tiene que ver con la traducción. Porque la nueva, mire ese, ocupaos en vuestra salvación. Ahora mire la NIV, ¿cómo dice? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Filipenses 2:12, por favor, eso mero, NIV. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La nueva traducción viviente dice lo siguiente, mire qué bonito. Primero dice: queridos amigos, me gusta eso, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. No quiere decir que me debo de ocupar porque puedo perder esto, porque me la van a quitar, porque saber que fui a algún lado, ¿dónde la dejé? No es así la cosa, hermano. Es el descuido en todas las áreas. Solteras, desesperadas y desesperados por el amor. ¿Sabe usted que a usted le puede aparecer un amiguito o una amiguita en este 2019 que le va a comenzar a ganar el corazón? Pero cuando usted ya le diga: no, pero mire, yo soy cristiana, y yo soy, y ese amiguito y esa amiguita la va a comenzar a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, hasta que de repente usted ya no viene. Hasta que de repente llegan nuestros oídos: fíjese que la fulana se casó, usted. ¿Y cómo se dio cuenta? Ahí en el Facebook. Hermano, nosotros hemos, mire, aquí en medio de nuestra iglesia, personas que se han casado con hindúes, nada que ver con la raza, pero sí con lo que creen. Porque no creen en Jesucristo, no creen en el Señor. Y de repente, a la vuelta de unos meses y unos años, hemos visto a las personas que se visten como se visten ellos, ¿verdad? Dígame. ¿Y su fe, usted? Fue un descuido, sí, pero fue un descuido que no tiene retroceso. Por eso estamos comenzando con ese versículo que dice, porque es imposible. Que lo que una vez gustaron, que lo que una vez probaron, que lo que una vez estuvieron, es imposible. Ya se les predicó el evangelio a esta gente, ya escucharon, ya oyeron, ya estuvieron acá. Pero ¿sabes qué? No le han dado el valor a estas cosas. No, Señor. No significa nada la casa del Señor. No significa nada la relación con Dios. No significa nada la justificación. No significa nada el sacrificio de Cristo en la cruz. No lo valoran. No valoran eso. A 10 leprosos sanó el Señor. Uno solo regresó. ¿Y los otros qué? Les valió. Los otros estaban ahí porque querían ser sanos. Pero uno tuvo gratitud. Y volvió. En este año 2019, ya tenemos dos advertencias. La primera, hay que atender la palabra con diligencia. Venga y escuche. Venga y escuche. Si es el día, hermano, mire, prepárese para el día domingo. No se vaya a acostar a las 3 de la mañana, hombre, el día sábado. Se va a venir a dormir al culto, hermano. Eso es feo. En la paz, yo cuando estoy de viaje y veo los cultos, veo los que están durmiendo aquí. Un día le dijo, hermano, estaba durmiendo. No es mi culpa, es que estaba predicando. El descuido. No descuide su vida espiritual, no descuide su devocional con Dios, no descuide asistir a la iglesia, no descuide su fe, no descuide los valores espirituales. Esto está por encima de todas las cosas. Y demos testimonio de esas cosas. A veces llegamos cansados del trabajo, ¿no es cierto? Estamos cansados, no queremos, desidia, esto, lo otro. Pero tenemos que obedecer. Acuérdese que el 31 decíamos, la manera de demostrar el amor a Dios es una sola palabra. Y esa palabra es obediencia, no hay más. Y eso significa que aquellas cosas que aunque no nos guste hacer, ¿verdad? Y la obediencia, como les explicaba, la obediencia siempre es tratar de hacer aquellas cosas que no queremos hacer. Dígale a su hijo, usted arregla tu cuarto. Prefiere poner un rótulo que diga zona de desastre. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué? Porque la obediencia cuesta. Pero Dios nos pide obedecer. Y si Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hay que obedecer. Si yo tengo por ahí mi estampita del Sagrado Corazón de Jesús, guardada en mi cartera, y en la noche yo la saco, que no se vaya a dar cuenta mi hijo, pero... y como esta vez... Si Dios dice que Él es uno solo y Él es el único digno de adoración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte. Si yo tengo a San Juan calzones corto como mi santo, y yo lo tengo, mi abuela, usted sabe, yo les he contado que mi abuela era beata católica, ella tenía santos por todos lados y velas por todos lados, con el cigarro. O el cigarro lo encendía en las velitas que tenía ella. Pero ella, y sabía, ¿verdad? Que este santo es para tal cosa, que este santo para tal otra, este santo para acá y santo para allá. Y llegaba una señora a la casa que hacía rezos. Y hermano, con todo el amor que tenemos a las personas que han partido a la presencia del Señor, los evangélicos no hacemos novenarios. Los 9 días para acordar al santo difunto. Usted recuérdelo el resto de su vida, pero no ande haciendo esas cosas, hombre. La Biblia dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Se murió mío. Pero es que yo lo quería tanto, pues entonces dígale ahora que está vivo. Ay, pastor, yo lo quiero mucho. Deme un regalito ahora que me tiene aquí bonito, aquí enfrente suyo, ¿me entiende? Ya cuando me tengan una caja aquí enfrente, ¿para qué? Flores. Ahórrese las flores el día que yo me muera. Yo no quiero flores. Ni pastel, yo no como pastel. Ese día que recojan una ofrenda para las misiones, ese día. Y comidita antes que me muera. En vida, hermano. Pero entonces venimos arraigados a un montón de cosas, ¿verdad? Arraigados a un montón de cosas. Yo siempre rezaba toda la santa vida y fui seguidor de San Juan Bosco, pues. El padre y maestro de la juventud. O padre y maestro de la juventud, San Juan. ¿Por qué? Porque me lo metieron en la cabeza 1,000,000 de veces. Todos los santos días de mi vida. Yo teníamos que formar nosotros en la cancha de básquetbol y todo el mundo, oh padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, y para aquí. Pero antes de eso mi familia había ido a los testigos de Jehová. Y no celebramos Navidad, y no celebramos una cosa, y no celebramos la otra, no celebramos aquí, no celebramos allá, pues entonces ni modo, pues, ¿verdad? Y luego voy y me dice, queremos que usted lleve la bandera, y me va a llevar la bandera, no se puede porque los testigos dicen que no. Por eso digo, cuando venimos ahora al conocimiento de Jesucristo, hay que desaprender todas esas cosas. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Esto es, aquí está todo lo que Dios quiere que usted sepa, aquí. Y si no está aquí, no lo crea. Inerrante. Inerrante. Viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y cobra vida. Cuando un creyente que ha nacido de nuevo abre sus páginas y se sumerge en ellas, cobra vida. Porque si yo la agarro y la meto en un mueble, ahí va a estar inerte el resto de la existencia. Pero cuando un creyente la toma y la abre, esta palabra cobra vida. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esto es lo que tenemos que creer, esta bendita palabra. Y fuera de esta palabra no hay nada. Esta es nuestra única fuente de autoridad literaria. La bendita palabra de Dios. Iglesia, dos advertencias. Próximo miércoles la tercera. Dos advertencias. Escuche la palabra con diligencia. A la iglesia venga a eso. No estarse ocupado en otras cosas. No estar, le decía la semana pasada, por eso es que sus niños están allá en la escuela dominical ahorita, en la escuela bíblica. Para que no lo estén molestando y para que todos pongan atención acá a la palabra, la palabra, la palabra. Que transforma, que cambia, que limpia. Ponga atención a la palabra. No se ponga a estar jugando ni haciendo otras cosas, ni mandando papelitos, ni mandando textos. La palabra. Las parejas, atención. Si se quieren besuquear y travesear, vaya a hacerlo a su casa después. Pero ponga atención a la palabra. Y en esta noche, el descuido, mucho cuidado con eso, mucho cuidado, el descuido de una salvación tan grande. Vamos a orar, demos gracias. Padre querido, en este día queremos agradecerte por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y Señor, decirte de lo profundo del corazón que sí valoramos tu amor, que sí valoramos tu perdón, que sí valoramos tu sacrificio en la cruz, que sí valoramos la comunión contigo, que sí valoramos el libre acceso que tenemos al trono de la gracia, que sí valoramos la justificación divina por medio de tu sacrificio en la cruz. Te alabamos y te bendecimos. Señor, queremos seguir caminando de la mano contigo. Ayúdanos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Ayúdanos en medio de la tribulación y la angustia. Si caemos, nos queremos levantar. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Porque podemos contar con una iglesia amorosa también. Que sabe ayudar a aquel que ha cometido errores. Que sabe levantar al caído. Que sabe animar a aquel que se siente sin fuerzas. Bendice tu pueblo, Señor, en este primer miércoles del año 2019. Nos ponemos en tus manos preciosas, el lugar más seguro donde tus hijos podemos estar. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, yo quiero invitarle ahí donde está. Ábrale su corazón a Jesús. Ábrale su corazón a Cristo. Dígale, Señor, en este día, yo quiero conocerte como mi Señor. Quiero conocerte como mi Dios. ¿Hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesús, yo le invito donde está para que se ponga de pie y reciba a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Aquí hay personas que están dispuestos a orar con usted. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te alabo, te bendigo, te adoro. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por esta noche. Gracias por poner el deseo en el corazón de tus hijos de venir a tu casa para adorarte y para rendirte la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.